Bueno, muy bien. Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Estamos celebrando Pentecostés en este año 2010, aquí en el mes de mayo, en la hermosa ciudad de Rosario. Y estamos todos juntos para hacer memoria de qué es lo que pasó en este día de Pentecostés. Muy bien. La obra redentora de Cristo hizo posible aquel gran día de Pentecostés del siglo I, cuando por primera vez fue derramado sobre las primeras 12 personas el Espíritu Santo, con minúscula, porque Dios, que es Espíritu Santo con mayúscula, derramó lo que Él es por primera vez en el siglo I, que es Espíritu Santo con minúscula, sobre los apóstoles. La ley fue cumplida y dejada sin efecto a partir de ese gran día. Los paralelos son significativos y muy interesantes. Para muchos israelitas, Pentecostés significó la entrega de la ley. Para nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo significa el derramamiento del Espíritu Santo. También para nosotros, Pentecostés está asociado con nuestra única y verdadera Pascua, Jesucristo. Porque Pentecostés fue la conclusión de lo que Él vino a hacer disponible, siendo Él el Cordero Pascual. Entonces ahí en 1 Corintios 5, versículo 7, dice, refiriéndose a los corintios, pero no solamente a los corintios, porque también nos habla a nosotros, porque los corintios eran colegas nuestros, o hermanos nuestros, más bien. 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, ¿para qué? Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gracias a que nuestra Pascua fue sacrificada, nosotros somos nueva masa. Más de 50 días antes, el Señor Jesucristo no solamente había sido el Cordero Pascual, Él también reemplazó todos los sacrificios, de una vez y para siempre, de un plumazo. Vamos a Hebreos 7, por favor, para ver uno de los dos registros en Hebreos que habla justamente esto, que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio una vez para siempre, para reemplazar todos los sacrificios que anualmente hacían los sumos sacerdotes para el pueblo de Israel. Hebreos 7, versículo 27, dice, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre, ya está, no es necesario volverlo a sacrificar al Señor Jesucristo. Hebreos 9, otro registro muy parecido, Hebreos 9, ahí nomás, en el barrio, en el versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una cosa genial para nosotros, eterna redención. No hubiese habido plata para pagar, simplemente redención. Y en lo que Él obtuvo por nosotros, de su propio bolsillo pagó, al contado, no con crédito hipotecario, con su propia vida, una vez para siempre, nuestra eterna redención. Él fue el cumplimiento y el fin de la ley también, las dos cosas. Él fue la expiación final y completa. Cuando estuvieron completados todos los requisitos, el hombre fue plenamente y completamente redimido. Así pues, la culminación de los logros de Cristo comenzó más de 50 días antes, cuando el Señor Jesucristo fue elegido y preparado como el Cordero Pascual. Todos los sufrimientos que culminaron en su muerte llegaron a ser vitalmente significativos en los variados aspectos de la redención. La grandeza de esta redención en su totalidad llegó a estar disponible recién en el día de Pentecostés. Por eso es tan grandioso este día. Por eso lo celebramos, porque queremos saber ¿qué no había disponible antes que nosotros gratuitamente recibimos de parte de Dios? Juan capítulo 4. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito. Juan capítulo 4. Adán fue originalmente espíritu, cuerpo y alma, y una vez que desobedeció, perdió el espíritu que Dios le había dado como el medio para comunicarse con la creación de Dios en él. Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Muy bien. Lo que perdió Adán al desobedecer fue su espíritu en él, de tal manera que ya no lo tuvo más. Por eso la palabra dice que el día que él hiciera eso, que finalmente y lamentablemente él y Eva hicieron, que fue desobedecer, ciertamente murieron, lo dice la palabra muy claramente. No murieron en su cuerpo y alma, es decir, siguieron vivos, pero esa comunicación que tenían con Dios murió. No estuvo, acá, jefe, no está mal. Se fue. Salmo 51, por favor, en la mitad de la Biblia. Antes del día de Pentecostés, no existe mención acerca de cómo recibir Espíritu Santo, porque tenerlo era una excepción a la regla, y solamente lo tenían algunas personas del Antiguo Testamento, y lo tenían bajo condición. Si pecaban, les era quitado. Yo les voy a mostrar un registro ahora, y luego veremos algunos más. Salmo 51, versículo 11, el salmista dice, «No me eches de delante de ti», dice el salmista a Dios, «y no quites de mí, ¿qué cosa?». Exactamente. No está bien, Santo Espíritu, está bien. ¿Qué quiere decir? Que estaba disponible perderlo. Estaba disponible perderlo. Triste como suena, pero es como eran las cosas antes. Juan capítulo 7. No fue sino hasta poco tiempo antes de Pentecostés que el mismo Jesús dio las instrucciones acerca de cómo recibir Espíritu Santo. Él les enseñó, antes de partir, todas las cosas que ellos necesitaban saber para la apertura de la nueva administración. Juan 7, en el versículo 37, dice, «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Bueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no lo digo yo tan solo, la Escritura dice que de su interior, va anunciando que algo va a pasar en el interior. De su interior van a correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, que todavía no estaban recibiendo y que todavía no estaba disponible». Esto es realmente, cuando uno se pone a pensar acerca de esto, ¿quién es uno para haber nacido ahora después de aquel Pentecostés? Que el Espíritu de Dios esté disponible bajo ninguna condición. Que uno puede renacer de Dios, ser hijo de Dios, y después, lamentablemente, puede hacer lo que quiere, pero también puede hacer la palabra de Dios. Sería la respuesta lógica, la respuesta normal de un hijo amoroso en reciprocidad a lo que recibió de Dios. Lamentablemente vemos todo el día que no siempre es así, ni con los demás ni con uno muchas veces. Pero tenemos que hacer un cambio al rumbo de nuestra vida y orientar nuestra vida a Dios, ya que hizo esto disponible para nosotros. De todos modos, la verdad de la milanesa es que un día, a todos nosotros, si Cristo no retorna antes, todos nosotros, nuestra vida se va a terminar. ¿Qué queremos sembrar para el futuro? ¿Qué queremos tener para el futuro? Está bien tener planes para el futuro, pero ¿por qué no tenerlos primero para Dios y su palabra? En cuanto a nuestra relación con Dios, ¿qué proyecto tenemos? Seguro que todos tienen proyectos para hoy a la tarde, sin ir más lejos, para fin de mes, de acá a antes de que termine el año, de acá en los próximos 10 años, no sé, lo que sea, un auto, una casa, lo que sea. ¿Por qué no proyectar? ¿Por qué no programar cosas para Dios? En virtud del Padre que nosotros tenemos, que independientemente de cómo nos comportemos, sigue siendo nuestro Padre. Claro, nuestra relación con Él deja de ser así, dulce, buena, afable, agradable, continua, cotidiana, eso sí se ve afectado, pero no dejamos de ser hijos. ¿No le parece que un padre así merece que nos conduzcamos según la palabra de Dios? Yo estoy seguro que sí. Yo creo que podemos hacer ese esfuerzo. Esta información que les daba acá el Señor Jesucristo en Juan 7, bueno, decíamos que de su interior correrán ríos de agua viva. En el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, como hablábamos recién, los que creyesen en Él, pues aún no había venido Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta información es valiosísima y era una total novedad al momento que fue dicha. Para este entonces Jesús no había sido todavía glorificado. Bien, tenía que estar refiriéndose al mismo Espíritu Santo con minúscula de antes de Pentecostés, pero de una, si me permiten y entre comillas, categoría superior, diferente, porque no estaba disponible hasta aquel entonces. Venía algo nuevo. Y no era nuevo el Espíritu Santo, eso ya había estado desde que Dios es Dios. Pero venía nueva una manera diferente de relacionarse Dios con su creación. En Números capítulo 11, está dentro de los primeros cinco libros de la Biblia, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, capítulo 11. Este es el único capítulo de Números que está después del 10. Números 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré con ellos. No dice con ellos, ¿con quién hablará? Contigo, con Moisés. Y tomaré, ¿por qué iba a hablar con Moisés? Porque todavía no podía con los otros. Y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Qué imprescindible que era el Espíritu de Dios para administrar las cosas de Dios en aquel entonces. Pero estos 70 eran gente que ya habían estado con Moisés, no eran 70 cualesquiera, eran 70 elegidos, pero no tenían ese espíritu, porque no venía bajo la voluntad de ellos. Moisés ya tenía este espíritu, pero no estaba sobre él, porque Moisés había querido tan solo. Claro que lo debe de haber querido. Cualquiera que lee la Biblia se da cuenta que Moisés fue un hombre, pero de primera, un poco terco en ocasiones, pero un hombre manso, porque a la larga era entrenable, era enseñable, y era un hombre que amaba a Dios. Entonces, debió haber sido una gran persona Moisés. Pero no es que dependía de él necesariamente tener Espíritu Santo, e insisto, la voluntad de él, claro que fue necesaria para recibir Espíritu Santo sobre, pero venía por la voluntad de Dios. Hoy día no es así. Cualquiera que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, en ese momento mismo es salvo. ¿Se dan cuenta? No había que esperar a que Dios tomara de Moisés, o que hoy tome de alguien y se lo pase a otros. Hay una versión que hizo una mejor traducción del versículo 17 que nosotros acabamos de leer. Léanlo ustedes en su versión y yo les leo la que yo tengo acá para que vean por qué digo que es mejor, ¿no? Porque a simple vista, con esta la nuestra versión, nosotros daría a pensar que el Espíritu estaba dentro cuando dice que el Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Bien, yo voy a esto, les doy esta versión y después ampliamos un poquitito más acerca de este tema. Y tendré yo que descender, esta versión dice del 17, y hablar contigo allí, y tendré que quitar parte del Espíritu que está sobre ti y colocarlo sobre ellos. Hay una interlineal que también traduce, ahí donde dice pondré en ellos, hay una interlineal hebreo-castellana que dice y llevarán sobre ellos, también dice sobre y no en ellos. Bien. Hay que hacer una aclaración muy importante aquí. Al decir sobre, no quiere decir que estaba como una nube encima de la cabeza de ellos, ¿ok? No era una nube que estaba, no era sobre porque ocupaba un lugar geográfico, digamos, arriba de la persona. No, 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 no. Sobre es que estaba bajo condición. Esa es la diferencia. ¿Ok? Es el mismo Espíritu de Dios. Pero pecaban y les era retirado. Dios no tenía más remedio que retirarlo. Hoy día uno peca, Dios no puede retirar, porque se ha limitado a sí mismo en eso, no puede retirar su Espíritu de nosotros, no dejamos de ser hijos. Como dije anteriormente, perdemos la dulzura de la comunión con Dios, pero no dejamos de ser hijos. Por eso digo, qué agradecidos tenemos que estar por haber nacido en esta administración después de aquel día de Pentecostés. Antes era como el velcro, pon, quita y pon. Lo ponía, lo sacaba. Hoy día es pon y no quita el Espíritu de Dios. Eso es sobre y en, ¿ok? No es que era un espíritu diferente o que ocupaba un lugar en el espacio diferente al nuestro. Nada que ver. Bien. El hecho que Moisés... por favor, vayan a Jueces capítulo 3. El hecho que Moisés tuviera espíritu sobre él, bueno, como dije, no significaba realmente que fuera solamente por su voluntad, sino que tenía que ver directamente con la voluntad de Dios. Esta verdad que acabamos de comentar vale para Moisés, para los 70 y para todos los santos del Antiguo Testamento. Todos. Cada vez que Dios quería tener, por alguna razón, comunión con alguien, y estoy seguro que no la tuvo solamente con los que nosotros vemos en la Biblia, pero al menos con esos estamos seguros, le tenía que dar espíritu. Si la persona pecaba, perdía. Jueces 3, versículo 9. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Qué? ¿Por qué vino sobre él? ¿Por qué lo menciona? Porque antes no estaba sobre él. Tenía algo que hacer, una tarea que hacer, y Dios, para liberar a su gente, necesita de su Espíritu en las personas. Y juzgó Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, con ese nombre como para no entregarlo en manos de él, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Le decían cacho más corto, y reposó. Miren qué lindo, si pasara en nuestra tierra esto, y pasó porque el Espíritu de Dios vino sobre un hombre que estaba sobre el pueblo, y reposó la tierra 40 años. ¿Qué no daría usted para que su país repose por 4 años? Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Para llevar adelante una tarea de responsabilidad delante de su pueblo, Dios le proveyó su espíritu sobre Otoniel. Que haya venido poco sobre él, como decíamos antes, quiere decir que antes no lo tenía. Jueces 6, ahí nomás, en el barrio. Versículo 33, hermoso libro el de Jueces, realmente se pueden leer cosas maravillosas, y qué cosas, qué grandes cosas hicieron tan poca gente en favor de Dios y su gente. Jueces 6, versículo 33, dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Vino sobre él Gedeón. Lean acerca de Gedeón. Maravillosos registros. Hubo un momento que él no tenía el Espíritu, y hubo otro momento que él lo tuvo. Primera de Samuel capítulo 16. Siempre Dios necesitó de poner su espíritu sobre la gente para comunicarse con su gente. Cuando observamos minuciosamente los registros del Antiguo Testamento, nos percatamos que así como podían recibir este espíritu, también podían perderlo por desobediencia. Voy a mostrarles un ejemplo en 1 Samuel 16, versículo 14. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, quiere decir que en un momento estaba y ahora se apartó, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así fue que se apartó el espíritu que Dios mismo había colocado sobre Saúl. Dios se vio obligado a apartarlo debido a la inconducta de Saúl. Lo que no fue así, tal cual está declarado en nuestra versión, es que haya habido un espíritu malo de parte de Jehová, porque simplemente no está disponible a recibir nada malo de parte de Jehová. De tal manera que o no entendemos lo que dice, o es un error en la traducción o es probablemente un orientalismo. Pero tal cual está ahí, no puede ser, porque no hay nada malo que pueda venir de Dios, ¿ok? Dejemos que la religión le eche la culpa a Dios de cosas que en realidad Dios no tiene nada de culpa. Así fue que se apartó de Saúl el espíritu de Dios que él había colocado. Adán y Eva, nuevamente, recuerden, eran originalmente espíritu, cuerpo y alma, pero cuando desobedecieron, en ese mismo momento esa conexión que tenían con Dios se esfumó, murió. A partir de allí, cada vez que Jehová se manifestaba a la raza humana era mediante algún despliegue muy visible para darse a conocer de manera inequívoca que era él y que tenía algo que decirle a la gente. Por ejemplo, una zarza encendida, ¿verdad? O un vellón de oveja que se humedecía de día y se secaba a la noche. Siempre había alguna manifestación a nivel de los sentidos para que la gente entendiera que era Dios tratando de explicar algo. Hoy no necesita gritar Dios, es Dios en Cristo en nosotros, es manos detrás de nuestras manos, ojos detrás de nuestros ojos, nariz detrás de nuestras narices, es Dios en Cristo en nosotros, no necesita gritar, porque con un susurro tal cual debiéramos escucharlo. Es nuestro Padre, quiere nuestro bien, está constante. Caramba, acá veo varios padres. Yo también soy padre, yo puedo entender, y no soy Dios, lo que significaría para mí tener esa posibilidad para con mis hijos. Cada vez que salen y llegan tarde a la noche, uno pierde... ¿Cuántas veces pierde el sueño un padre? ¡Por favor! Imagínate, si vos siendo humano sos así, ¿sabés cuántas veces, entre comillas, Dios debe haber perdido el sueño por vos? Es un padre, nos quiere, quiere nuestro bien. ¿Cómo no nos va a decir las cosas que necesitamos? Pero no necesita gritarlas porque es Dios en Cristo en nosotros, hoy día después de Pentecostés. Por eso susurra. Acá el único que grita soy yo. Bueno, muy bien. Bueno, a partir de aquel momento que Adán y Eva hicieran lo que hicieron, que nada tiene que ver con la manzana, nada tiene que ver con ninguna manzana, sino porque el pecado fue de desobediencia, a partir de ese momento el Espíritu de Dios ya no estuvo disponible excepto que Dios lo colocara bajo condición de obedecerlo y solamente sobre ciertas personas de su elección. Entonces, recapitulando, en el Antiguo Testamento, el Espíritu no estaba libremente disponible, una. Dos, Dios ponía su Espíritu sobre aquellos con quienes Él quería comunicarse. Y tres, ese Espíritu podía perderse. Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Bien, recordemos que estas tres cosas que acabamos de ver ocurrieron desde Génesis 3.15 hasta la época de Jesucristo inclusive, porque esa era la única diferencia entre la administración de la ley y la administración de Jesucristo, es que Jesucristo cumplió toda la ley y estaba sobre la tierra. Pero estas cosas valían en aquel entonces también. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Nacido. ¿Quiénes son los que nacen? Los hijos nacen. Nosotros somos todos hijos de alguien, porque hemos nacido de ese alguien. Llevamos el ADN de ese alguien, o de esos dos alguienes. Los conozcamos o no, nos llevemos bien o no, pero hemos nacido de dos alguienes. Llevamos el ADN de esos alguienes. Bueno, una vez que uno renace de Dios, es nacido de Dios y lleva, espiritualmente hablando, el ADN de Dios, pero queda en uno manifestarlo. Lo mismo que nuestros hijos. ¿Cuántas veces quisiéramos que ellos hicieran tal o cual cosa? Y si no, pregúntenle a mi vieja pobre, bueno, si habré salido como ella y mi papá habrán soñado que yo saliera. ¿Y cuántas veces? No fue así. Entonces, lo mismo es con Dios y nosotros. Nosotros sabemos de nuestros padres qué es lo que ellos piensan que es la conducta correcta en la vida. Bueno, nosotros sabemos de Dios, de la palabra de Dios, cuál es la conducta correcta en la vida también. Por eso es importante ir e ir e ir a la palabra de Dios, para saber cómo me debo conducir en la vida y tener bien. Gálatas capítulo 3. Acá dice en Gálatas 3, en el versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Más simple imposible. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no importa dónde sos. Ni hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, no importa. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Fíjese cuánto recibió cada uno de nosotros confesando a Jesús como el Señor de su vida y creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Uno es hijo o hija de Dios, lo cual equivale a ser bautizado no con agua, sino con Espíritu Santo, y ya no importa si uno era del pueblo de Israel, si uno era esclavo, si era libre, si uno era varón o mujer, todos somos uno en Cristo a partir del mismo momento de renacer. Romanos 10:9, si quieren pasen, si no, seguramente de memoria muchos lo conocerán, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, salvo. Para ser hijo de alguien, uno tiene que nacer de ese alguien. Cuando uno renace del Espíritu de Dios, uno es hijo de Dios a partir de ese mismo momento. Y la palabra de Dios, a los hijos de Dios, nos llama salvos. Bien, esa palabra salvo es divina. Ni que si le hubiese ocurrido a Dios meterla ahí. Es divina esa palabra salvo. Porque quiere decir completo. Si en la opinión de Dios uno es hecho completo al momento de confesar y creer, quiere decir que previo a ese momento uno era como incompleto, ¿verdad? Porque Dios no gasta pólvora en chimango. Si dice que te hace completo a partir de ahora, ¿por qué te va a hacer completo si ya estabas completo? En virtud del pecado de Adán, todos nacemos con cuerpo y alma solamente. Eso es ser incompleto, porque no es el diseño de Dios. El diseño de Dios era espíritu, cuerpo y alma. Adán peca, a partir de ese entonces el pecado él afecta a toda la humanidad y todos nacemos con cuerpo y alma incompletos. Lógico, si ¿qué es lo que piensa Dios de la completitud? Espíritu, cuerpo y alma. ¿Sos cuerpo y alma? Flaco, estás rengo. Entonces, uno se vuelve como era Adán antes de haber pecado, después de haber renacido. Uno renace y uno se vuelve como era Adán, como era la idea original de Dios antes que Adán pecara. Tripartito, cuerpo más alma, que ya tenía, porque si no, no puede ni confesar ni creer. Muy bien, y espíritu. Esto es lo que quiere decir ser completamente completo en él. Isaías 49, por favor. Pero hay más en esto, mucho jugo más para sacarle, porque uno es salvo, uno es hijo de Abraham cuando es salvo, dice acá, según la creencia. Uno entonces, al ser hijo de Abraham, es heredero de la promesa de Abraham, que como vimos recién en Gálatas, vimos recién en Gálatas que éramos herederos de Abraham, ¿se acuerda que lo habíamos visto recién? Bueno, la promesa hecha a Abraham de la tierra recreada, la tierra llevada a como era, al estado original de gloria y esplendor que tenía antes de Génesis 3:15, fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros somos herederos de esa promesa. Quiere decir, que la esperanza de Abraham, la promesa de Abraham es nuestra esperanza. Porque somos herederos de Abraham. Dios a Abraham le prometió el reino de él sobre la tierra. Entonces somos herederos de eso. ¿Alguna vez te pusiste a pensar todo lo que lograste al momento, al instante este que vos confesaste creer? Y a veces ni sabes cuándo lo hiciste, pero estás seguro que lo hiciste en el momento que hablaste en lengua. Si antes no, no estás seguro. A veces algunos sí, otros no, pero el tema es que uno nunca lo sabe sino hasta que habla en lenguas. Y en ese momento vos te pones a pensar que sos hijo de Dios. Y a veces, como acabás de nacer, vos, como todos los recién nacidos, lo único que buscan es la teta. Bueno, nosotros vamos al alimento, vamos a la teta, vamos a la palabra de Dios. Y nos alimentamos con ella y vamos aprendiendo de a poco todo lo que hemos recibido en ese segundo y que no sabemos. Esta es una de las cosas que recibimos, la herencia que le dio Dios a Abraham, la promesa que le hizo Dios a Abraham. Isaías 49, versículo 15, un versículo más o menos conocido, supongo yo, que dice que se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Bueno, uno enseguida dice, no, no se olvidará, pero lamentablemente, si uno hace memoria, sabe que en ocasiones eso puede ocurrir. Triste, como suena, pero puede ocurrir. Uno piensa que es una locura, pero puede ocurrir. Que una mamá o un papá se olviden. Bueno, en el caso de la mamá que lo llevó en el vientre, se puede olvidar. Es factible, tan triste como suena, es así. Bueno, dice Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. ¿Qué figura tan inmensa esta? Porque compara algo tan hermoso, tan sublime como el amor de una madre con su hijo, que puede ella olvidarlo, pero Dios no te olvida. ¿Entienden la comparación? Es impresionante. No hay forma que Dios nos saque de su cabeza. No hay forma que en algún momento Él decida dar marcha atrás y no quiera. Ya, bueno, ya está listo. Ya fue tu padre 37 años, 22 días y 57, qué sé yo, segundos, no sé. No es posible eso. Nunca se va a olvidar de nosotros. Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Insiste, quédate tranquilo. Y lo dijo en las manifestaciones el día de hoy: que Él no nos va a dejar. No puede, no puede dejarnos. Juan capítulo 14. Recordemos que aquello que era natural en la vida de Adán y Eva se terminó al momento mismo de su desobediencia a la palabra de Dios. A partir de ahí no estuvo más libremente disponible el Espíritu. Ahora bien, vayamos encaminándonos acerca de qué cambió y cuándo cambió. Porque esto fue un gran cambio que se dio en Génesis 3.15 por la desobediencia a Adán. Acá Jesús hablando a los discípulos, Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Insiste con que va a hacer un trabajo interior. Hechos capítulo 1, más claro imposible. Vamos a ir ahora a los instantes antes que el Señor Jesucristo fuera ascendido. Recuerden que Él murió, resucitó 3 días y 3 noches más tarde, estuvo 40 días con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y en Hechos 1, versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero muchachos, ustedes no van a ser bautizados con agua dentro de no muchos días, que en realidad resultaron ser 10 días más. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, en contraste a ser bautizados con agua, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, 10 días más. eso que iban a recibir lo iban a recibir en ellos, y era justamente la promesa del Padre, que es lo mismo que decir que era ser bautizado con Espíritu Santo. Vamos a ir encajando una expresión con la otra para ver que son todas equivalentes. Lucas 24. Lucas 24. Lucas fue el que escribió, se dice que escribió el libro de Hechos. También Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien. Ahora hay un dato muy importante más. La promesa de mi Padre estaba asociada a ser investido de poder desde lo alto. Dios está en lo alto, su Espíritu Santo es poder proveniente de él, o sea, desde lo alto. Por eso dice que la promesa va a ir sobre ellos, no para hacerlo sobre como en el Antiguo Testamento, sino que como viene de arriba, bueno, va a venir sobre ellos, pero en realidad iba a estar en ellos, ¿ok? No se dejen confundir por ese sobre ahí. Entonces, ¿hasta aquí qué tenemos? Espíritu de verdad estará en vosotros, que es lo mismo que decir la promesa del Padre, que es lo mismo que decir ser bautizados con el Espíritu Santo, y que es lo mismo que decir ser investidos con poder desde lo alto. ¿Ok? Muy bien. Todas son expresiones equivalentes. Ese Espíritu de verdad, esa promesa cumplida, ese bautismo sublime, esa investidura desde lo alto, está dentro nuestro hoy, ahora y para siempre. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que incluye nuestra ciudad, ¿verdad? Donde sea que uno se encuentre, bueno, cada vez que uno hable en lenguas, uno es testigo de que es Dios en Cristo en uno. Cada vez. Hechos 2, versículo 1, y vamos al día de Pentecostés directamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Muy importante para recibir cosas de Dios, estar unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, igual que hace hoy con nosotros, cada vez. 1 Corintios 6. Esta es la primera vez. Aquí en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés original, por así llamarlo, del siglo 1, siglo primero, es la primera vez que jamás se haya derramado Espíritu Santo, y eso sentó un precedente. Cada vez que se renace del Espíritu de Dios, lo normal, el estándar, es hablar en lenguas. Puede no ocurrir, lamentablemente, pero lo normal es que ocurra. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Bueno, esta es la opinión de Dios. Uno puede tener una opinión diferente, pero bueno, Dios tiene esta opinión acerca de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Son de Él. Son de Él. Porque Él nos compró. ¿Cómo digo? Puso la mano en el bolsillo, no preguntó cuánto salía. Pagó por nosotros. 1 Corintios 3. Versículo 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en nosotros. En nosotros. La verdad y la milanesa es cuando yo lo miro a Manuel, no sé, a quien sea, cuando él me mira a mí, cuando vos, Norma, me miras a mí, yo te miro a vos, a Analia. Nos vemos a nosotros, pero también conociendo la palabra de Dios, podemos ver a Dios en Cristo, nuestro hermano en Cristo. Hoy somos hermanos en Cristo. Puede que nos llevemos bien, puede que no nos llevemos bien. La verdad de la milanesa es que habría que llevarse bien en cuanto dependa de cada uno de nosotros. Pero en cualquier caso, somos hermanos en Cristo. Así como no dejamos de ser hijos de Dios, no dejamos de ser hermanos los unos de los otros. Colosenses capítulo 1. Versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El templo soñado por David y construido por Salomón era un lugar de habitación temporal. Hoy no hace falta templo edificado por el hombre, porque Dios no está sobre nosotros, sino en nosotros. No se puede perder el Espíritu de Dios porque lo tenemos sin restricciones. Una vez que uno es hijo de su padre, es hijo de su padre y su madre. No importa lo que haga, no deja de ser hijo de su padre y su madre. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, como la de nuestros padres, hermosos y amorosos como fue de parte de ellos habernos tenido. La simiente de nuestros padres es corruptible, lo podemos ver, porque el resultado de la simiente somos nosotros. Y hoy nos saludamos después de tantos años y veíamos que había un par de cambios en nuestras anatomías. Bueno, porque esa simiente es corruptible, por eso hay tantos cambios en las anatomías. Es así, ¿no? No hay que darle más vuelta. Bien, no hay simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por cuánto tiempo? Tal cual, para siempre, porque toda carne es como hierba. Mírennos si no estamos marchitos, algunos de nosotros. Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, el pelo también. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El haber renacido nos vino como resultado de haber creído lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo. Y lo digo de nuevo: el haber renacido nos vino como resultado de haber creído lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo. Eso es simiente incorruptible en nosotros. Aún considerando que el trabajo de Jesucristo recuperó para nosotros lo que Adán perdió, no hay que confundirse con esto, pues tenemos más de lo que tenía Adán. Yo se los voy a mostrar en un registro en Romanos capítulo 5. Porque estamos hablando que lo que Adán perdió, Jesucristo recuperó para nosotros. Pero la verdad de la milanesa es que recuperó más de lo que simplemente había perdido Adán. Romanos 5, versículo 15 dice: pero el don de Espíritu Santo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, se refiere a Adán, murieron los muchos, todos nosotros, abundaron mucho más para los muchos, todos nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso él tenía que ser un hombre y no una deidad. Por eso el Señor Jesucristo fue un hombre. Tenía que ser un hombre para reemplazar al hombre que había pecado. 16. Y con el don de Espíritu Santo, a eso se refiere, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿saben a quién se refiere? Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, todos nosotros de nuevo, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, que somos todos nosotros y nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo. Así que como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos nosotros, ya estoy reemplazando directamente la expresión, de la misma manera por la justicia de Jesucristo, vino a todos nosotros la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán, todos nosotros fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo, todos nosotros fuimos constituidos justos. ¿Cuánto pagaste vos por eso? Yo sé que yo no pagué nada. Estoy seguro que ninguno de nosotros pagó nada. ¡Nada! ¡Fue gratis! Ahora, ¿cuántas veces, habiéndonos enterado de este Dios maravilloso que nosotros tenemos, con todas las cosas que nos ha dado, cuántas veces nosotros hemos pensado que si hubiésemos tenido toda la fortuna del mundo, la hubiésemos pagado para recibir esto? Pero nos vino gratarola, nos vino de arriba, como decimos acá, y nos vino de arriba porque vino de arriba, porque Dios está arriba, que acá viene perfecto, ¿o no? Gálatas 4. En este registro de Romanos que acabamos de leer, vemos que no solamente se ha recuperado lo que Adán perdió en su desobediencia, por la obediencia de Cristo todos nosotros obtuvimos gratuitamente para nosotros más de lo que perdió para nosotros Adán. Él lo perdió, pues lo tuvo bajo condición, y nosotros no podemos perderlo. Tenemos más que Moisés, que Isaías, que Jeremías, que David. Más que ellos tenemos. Ponete a pensar, ¿qué significa? Vos lees acerca de la vida de estos hombres y decís, no puede ser. Yo tengo más que ellos. No puede ser. Bueno, pero sí puede ser. La palabra nos está mostrando eso. ¿Qué actitud debiéramos tener para con un padre que hizo eso por nosotros, sino servirlo en amor, en reciprocidad, sirviendo su palabra a las personas? ¿Qué otra cosa nos queda para hacer? Es lo menos que podemos hacer. Ya que no tuvimos que meter la mano en el bolsillo, metamos la mano en el corazón y entreguémoslo a las personas. Hagamos algo con lo que tenemos. Si tenemos más que estos grandes hombres, que teniendo mucho menos que nosotros, hicieron tantas veces tantas más cosas que nosotros. Y ellos eran siervos, nosotros somos hijos. Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, o sea, tan hombre como cualquiera de nosotros, y nacido bajo la ley, que es lo que tratábamos antes, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba, Padre! Nuestro espíritu dice papá a Dios. Nuestro espíritu llama papá a Dios. Así que ya no sos esclavo, como Moisés, David, Jacob, José, Josué, todos. Y si hijo, entonces, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya que tenemos tanto a nuestro favor, pagado al contado por Dios en la vida y ofrecimiento obediente y amoroso de Jesucristo, vivamos una vida como la vida de una persona después del día de Pentecostés, andando las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Necesitamos ganar conciencia que hemos nacido para vivir y que hemos renacido para servir la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, que quiere decir que nos invita una y otra y otra y otra vez. Nos vuelve a invitar y nos vuelve a invitar. Como cuando va uno a la casa de la madre de un amigo, quédate a comer, o la misma madre, quédate, comé, nene, no, pero no tengo, pero dale, comé. Bueno, pero no, no quiero, pero no, no querés que te haga alguna otra cosita, y le insisten hasta que el nene se sienta y come. Eso es constreñir. Bueno, el amor de Cristo nos constriñe, pero no nos constriñe a comer, nos constriñe a servir. Vení, che, vení, hace algo por mí. Sí, bueno, en algún otro momento, hace algo por mí, te vuelvo a invitar. Bueno, pero mirá, ahora tengo que terminar la casa. Hace algo por mí. que en cualquier momento yo regreso, que cuando yo regrese, ¿qué vas a estar, por la losa de tu casa? ¿O vas a estar poniendo la cañería en tu casa? Hace algo por mí. Nos constriñe el amor de Cristo. Su amor, su darse amoroso, es lo que nos hace pensar, pucha, si Él se dio, ¿cómo no me voy a dar yo? Si de todos modos yo no tengo que ir a la cruz como fue Él, ya Él fue por mí. Mi darme no va a incluir una cruz, ni clavos. Pensando esto, que si uno murió por todos, Él lo hizo por todos nosotros, bueno, quiere decir que todos murieron. Y por todos murió, por los que creen en Él y por los que no creen en Él, por los que hacen algo por Él y por los que no hacen nada por Él. Él murió por todos, independientemente de nuestra respuesta. Sirvamos así la palabra de Dios, independientemente de la respuesta de las personas. Para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel, para Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Ese es el estilo de vida de Pentecostés. Para eso vino a ser disponible su vida el Señor Jesucristo, y unos días después de haberla ofrecido, ascendió, y 10 días después vino el día de Pentecostés. Que sea un Pentecostés cada día para nosotros. Vivamos una vida para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él que tuvo una vida de servicio a sus semejantes, que le fue agradable a Dios. Agradémoslo pues a Dios sirviendo a Jesucristo, andando en la maravillosa palabra de Dios. Feliz Pentecostés para todos. Gracias Padre Celestial por tu palabra y gracias por la, qué sé yo, la grandeza, la simpleza, Padre. No hicimos, no tocamos nada de griego ni hebreo. Está todo ahí en la Biblia en castellano, Padre Celestial. Te agradezco que nos despertemos a la grandeza de tu ser, de tu amor, de tu ser nuestro papá y de nuestro hermano Jesucristo y su darse por nosotros para que nosotros hagamos lo mismo por las demás. Te agradezco por esto y por la tremenda comunión que es, el tremendo gusto que es pasar tiempo con hermanos en Cristo compartiendo tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien.